A una semana de las elecciones generales, Pedro Sánchez volvería a ser presidente, pero sin mayoría, según el sondeo que publica hoy el periódico El País. El PSOE ganaría las elecciones con un 28,8% de los votos y 129 escaños. El Partido Popular sería segundo con un 17,8% de los apoyos y 75 escaños, el peor resultado de su historia. En tercer lugar se situaría Ciudadanos, que con un 14,1% de intención de voto conseguiría 49 parlamentarios, y prácticamente empatados se encuentran Unidas Podemos, que cae hasta los 33 escaños con un 13,2% de los votos. Por su parte, Vox, que irrumpiría en el Congreso con un 12,5% de los apoyos, conseguiría 32 diputados. El resto de formaciones, incluidas las nacionalistas, se repartirían los 32 asientos restantes en el Congreso. Según este sondeo, un pacto entre Pedro Sánchez e Iglesias se quedaría a 14 escaños de la mayoría absoluta, por lo que necesitarían nuevamente el apoyo de los nacionalistas. Este pacto precisamente sería el favorito para el 36,8% de los encuestados. En el caso de la derecha, la suma entre PP, Ciudadanos y Vox se quedaría aún lejos de la mayoría, concretamente a 20 diputados. Este pacto es la opción favorita del 22,7% de los encuestados.
Y también tenemos encuesta en el periódico El Mundo con unos resultados prácticamente calcados a los del País. El PSOE sigue en tendencia ascendente y obtendría entre 122 y 133 escaños. El Partido Popular también sube ligeramente con respecto a la encuesta de febrero y conseguiría entre 74 y 86 escaños. Ciudadanos sigue cayendo y obtendría entre 48 y 56 asientos en el Congreso. Podemos no consigue rentabilizar la vuelta de Pablo Iglesias y bajaría hasta los 40-41 escaños. Y por último, Vox baja 3 puntos con respecto a la encuesta anterior y obtendría entre 20 y 32 diputados. Señala esta encuesta que tanto el bloque PSOE-Podemos como el de la derecha se quedarían rozando la mayoría absoluta.
Y terminamos con la encuesta de La Voz de Galicia, mucho más optimista con los resultados del PSOE, que obtendría, según este sondeo, hasta 139 diputados en el Congreso. El Partido Popular pierde fuelle con respecto al mes anterior y baja hasta los 71 escaños. Ciudadanos sube y se situaría como tercera fuerza con 50 diputados. Unidas Podemos baja con respecto a la encuesta de marzo y se quedaría con 33 diputados. Y por último, Vox entraría en el Congreso con 28 diputados, con una fuerte bajada, eso sí, con respecto a la encuesta de marzo, que les daba hasta 51 escaños.
Bueno, pues ya tenemos la primera tanda de la última tanda de encuestas antes de esa semana donde no se pueden publicar encuestas, pero se seguirán publicando encuestas, eso sí, disfrazadas. Hoy salen tres encuestas, la de 40DB para El País, la de Sigma 2 para El Mundo y la de Sondaxe para La Voz de Galicia. La de Sondaxe, pues no tenemos manera de compararla con lo que pasó en las andaluzas porque no publicó encuesta para las andaluzas, por lo menos que yo tenga constancia, pero sí tenemos datos de lo que pasó en las andaluzas para 40DB, es decir, El País, y para Sigma 2, es decir, El Mundo. En la última encuesta, bueno, en la encuesta de hoy, el país le da al PSOE un 28,8%, 129 escaños. Al PP 17,8%, 75 escaños. A Ciudadanos 14,1%, 49 escaños. A Podemos 13,2%, 33 escaños. Y a Vox 12,5%, 32 escaños. ¿Qué era lo que decía esta misma casa de sondeos, este mismo periódico, El País, una semana antes de las elecciones andaluzas? Pues que el PSOE sacaría 32,1% y entre 39 y 42 escaños. Al final sacó 27,9% y 33 escaños. Que Ciudadanos sacaría un 18% entre 19 y 22 escaños. Al final sacó un 18,3%, 21 escaños. Que el PP sacaría 20% entre 22 y 26 escaños. Al final sacó 20,8%, 26 escaños. Que Podemos sacaría un 19% entre 22 y 24 escaños. Al final sacó un 16,2%, que fueron 17 escaños. Y que Vox sacaría un 4,3% y entre 0 y 4 escaños. Al final fue un 11% y 12 escaños. Es decir, 40DB, es decir, El País, una semana antes de las andaluzas, sobrevaloraba significativamente al PSOE, sobrevaloraba significativamente a Podemos y minusvaloraba significativamente a Vox. Ciudadanos y PP los clavó. Y Sigma 2 para el mundo, pues una semana antes de las elecciones andaluzas, sobrevaloraba al PSOE, le daba 3 puntos más y entre 3 y 7 escaños más de los que luego sacó. Sobrevaloraba a Ciudadanos, le daba 2 puntos más y entre 0 y 3 escaños más de los que sacó. Clavó al PP, sobrevaloraba a Podemos, le daba 3 puntos más y entre 2 y 3 escaños más de los que sacó, y minusvaloraba a Vox, le daba 5,9%, es decir, la mitad de lo que luego sacó, y entre 3 y 4 escaños frente a los 12 que luego sacó. ¿Quiere decir esto que, por ejemplo, dado que ambas encuestas clavaron más o menos los resultados del PP, bueno, sí, los clavaron bastante, podemos fiarnos entonces al menos de que lo que dicen ahora que sacará el PP pues será correcto? Pues resulta que no, porque una dice que el PP sacará 17,8%, mientras que la otra dice que el PP sacará 20,1%. En escaños, la una le da 75 y la otra entre 74 y 86. ¿Podemos fiarnos de que estas encuestas estén sobrevalorando al PSOE y a Podemos y minusvalorando a Vox? Pues, hombre, podemos intuir que algo de eso hay, pero tampoco es una ciencia exacta la sociología. Y el que algo se haya producido antes no quiere decir que se tenga que producir después. Mañana conoceremos el resto de encuestas ya definitivas antes de las elecciones andaluzas, y mañana pues compilaré la última encuesta de cada una de las casas electorales. Faltan pues por sacar NC Report en La Razón, Sociométrica en El Español, GAT3 en el ABC, Electomanía sacará su último tracking antes de entrar en campaña. Con todo eso pues haré una tablita y la distribuiré por Twitter para que quede constancia de qué predice cada uno antes, una semana antes de las elecciones. Simplemente por ir acumulando hemeroteca.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, convirtió ayer a la candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, en la protagonista de su mitin en Alicante. Ketty Garat.
Es el efecto Cayetana como eje central de la campaña socialista. Desde Alicante, el PSOE pone en las mujeres el epicentro de su mensaje político a raíz de las declaraciones de la candidata popular Álvarez de Toledo sobre el consentimiento afirmativo en las relaciones sexuales, asunto que utilizaba el presidente valenciano Ximo Puig para elevar el tono de esta forma.
Y la Cayetana, ¿qué os voy a decir? Ya, por favor, es que no se puede ser más facha, de verdad, es que de verdad ya no se puede. ¡Quieren blanquear lo imblanqueable! ¡Que no! ¡Que no!
Le dejaba botando el balón a Pedro Sánchez, jugada coordinada de presidente a presidente para recuperar su tan manido mantra. El no es no.
Una España de mujeres libres, seguras y vivas. Esa es la España que nosotros queremos. Y no vamos a aceptar que haya una banalización ni de las agresiones sexuales ni de la violencia de género. No es siempre no, aunque diga la derecha lo contrario. Y todo lo que no sea un sí, es un no.
Conclusión, estos son los riesgos de votar a lo que él llama el bloque de la involución, y a una semana de que concluya la campaña, ya en su Ecuador, cada voto cuenta. Referencia obligada a las encuestas y al voto útil, Puig y Sánchez han abogado por leerlas con humildad y responsabilidad, pese a la gran ventaja que ofrecen al PSOE y al PSPB en la Comunidad Valenciana, porque el riesgo de la suma de PP, Ciudadanos y Vox es muy alto. Mensaje central que se intensifica a 8 días de acudir a las urnas, en la que ya empezamos a escuchar un clásico: el futuro no está escrito.
Yo, ¿qué quieren que les diga? Me niego a entrar en los falsos debates con los que algunos están acostumbrados a tapar los debates verdaderos. Le están atizando a Cayetana Álvarez de Toledo por arriba, por abajo y por los lados, por si dijo no sé qué o dijo no sé cuántos. Pues miren, no entro en lo que dijera o no dijera, porque lo que dijera Cayetana Álvarez de Toledo, fuera lo que fuese, fuera bueno o fuera malo, ya digo, es que no voy a entrar. resulta que eso no daña a ninguna mujer. Ninguna mujer ha sufrido ni sufrirá ningún tipo de daño por lo que diga Cayetana Álvarez de Toledo o cualquier otra persona. Las mujeres sí han sufrido daños por lo que han hecho quienes ahora atizan a Cayetana Álvarez de Toledo. Ver a Pedro Sánchez hablar de que quiere un país de mujeres seguras, cuando Pedro Sánchez ha estado haciendo lo posible y lo imposible para que se derogue la prisión permanente revisable para los violadores, es para decirle a la cara: eres un cínico mentiroso. Las mujeres te importan un pepino. Porque si te importaran las mujeres, si te importara que no se violara a las mujeres, entonces serías el primero en sumarte a las peticiones, tanto de PP como de Vox, de tener una prisión permanente revisable, de forma que los violadores psicópatas no puedan salir de la cárcel en su puñetera vida. Eso harías si te preocuparan mínimamente las mujeres. Socínico. Y te recuerdo, Pedro Sánchez, que tu partido, junto con el PP de Mariano Rajoy, fue el que, sin tener por qué hacerlo, aceptó lo que en Estrasburgo se había decidido por influencia del propio gobierno español para poder sacar a la calle a los etarras, para lo cual hubo que poner de paso en la calle a violadores en serie psicópatas y a pederastas psicópatas, que volvieron a reincidir. Es decir, que por culpa de tu partido se violó a mujeres en este país. Sojeta, ¿qué hablas de que quieres proteger a las mujeres? ¿A qué mujeres? ¿A las que fueron violadas por los violadores que pusisteis en la calle, sin haberlos tenido que poner en la calle? Incluso alguno de ellos diciendo: oiga, no me pongan en la calle, que voy a reincidir. Pues los pusisteis en la calle, canallas, porque teníais que poner en la calle a los etarras. Y ahora tienes el cuajo de salir diciendo que quieres un país seguro para las mujeres. ¡Mentiroso! Eres un mentiroso y un canalla. Son tus actos los que te definen, no las palabras. Y los actos de tu partido han sido criminales para las mujeres. ¿Qué vas criticando lo que otros dicen, cuando tanto tienes que avergonzarte de lo que haces y de lo que defiendes legislativamente, como la derogación de la prisión permanente revisable para violadores? Hombre, ya está bien. Cara dura.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, asegura que a Pedro Sánchez le importa un bledo España y las necesidades de la gente.
Él lleva en modo avión toda la legislatura. Le importa un bledo España. Solo quiere los oropeles del poder. El palacio de Doñana, el palacio de Lanzarote. Si tuviese aquí palacio, vendría.
Primer mitin de Casado en Valencia, que aprovechando la coincidencia de las autonómicas estuvo acompañando a la candidata de la Generalidad Valenciana, Isabel Bonig. Allí destacó una de las medidas de su programa, la conocida como mochila austriaca. Consiste en una aportación que la empresa realiza cada mes sobre el salario bruto del trabajador a un fondo de capitalización. Viene a ser una especie de cuenta de ahorro individual a la que puede recurrir el empleado cuando es despedido o se marcha de una empresa.
Sánchez está en modo avión, dice Pablo Casado. Sí, en cierto modo, así es. No, pero es mucho, mucho peor que eso. Porque alguien, pues cuando se pone en modo avión, pues hombre, es para que no le molesten. Pero si Sánchez no quisiera que le molestaran, pues hombre, en fin, pues a mí no me preocuparía. Lo malo es lo que él molesta a los demás. No está en modo avión, está en modo dañino. Es alguien que coge las riendas de este país aliándose con la EZ de la EZ y pretende volver a seguir cogiendo las riendas de este país aliándose con la EZ de la EZ. Y encima tiene la enorme pachoné de presentarse como valladar contra no sé qué derechas. Valladar contra exactamente qué peligros. Yo invito a los oyentes a que, por un momento, hagan una pausa meditativa y miren hacia atrás. Desde el 20 de diciembre, desde que pasó lo de las elecciones andaluzas y la eclosión de Vox, miren hacia atrás a ver qué episodios de violencia se han producido en este país y contra quién. Oiga, ¿Qué cosas? La violencia es siempre contra los mismos y provocada por los mismos. Los violentos, es decir, los peligrosos, es decir, los que ponen en riesgo la democracia, es decir, aquellos a los que habría que aislar, oiga, pues resulta que son siempre socios de Sánchez. Y resulta que los atacados, los agredidos, los escupidos, los insultados, los golpeados, los tirados por los suelos y pateados, pues resulta que son aquellos a los que Sánchez ataca. Eso no es estar en modo avión. Eso es mucho peor. Eso es estar ayudando a quienes ponen en riesgo la convivencia en este país. Es decir, a los verdaderos extremistas, con los que hay que acabar. Porque en una democracia la violencia no tiene cabida. Más que la violencia institucional del Estado contra el delincuente, y siempre que sea absolutamente imprescindible y no haya mecanismos alternativos para conseguir el cumplimiento de la ley. Sánchez no es un autista. Sánchez no es, pues bueno, un simple jeta simpático que, en fin, ve la ocasión y entonces medra y entonces el Falcon y entonces hago de nuevo rico y voy a saludar a no sé quién y me siento encantado de conocer a mi persona. No, no, Sánchez es mucho peor que eso. Sánchez es alguien que para hacer todo eso no tiene ningún escrúpulo. Y eso no es estar en modo avión. Eso es estar en modo molestar a los demás. En modo causar daño a los demás en beneficio propio. En modo, todavía peor, en modo dejar que otros causen daño a los demás pudiendo evitarlo, porque tienes el poder para evitarlo, simplemente para actuar en beneficio propio. Eso no es estar en modo avión, eso es ser muy mala persona. Sánchez es mala persona. Pero bueno, es lo que hay. Preguntaba una vez a un torero que llegó a gobernador civil, ¿y cómo ha llegado usted a gobernador civil siendo torero? Y dice, pues, degenerando. Bueno, pues eso, ¿cómo ha llegado el PSOE a estar dirigido por semejante sujeto como Sánchez? El de la tesis doctoral falsa, el de los ministros con sociedades interpuestas, no deberían, según él, tener sociedades interpuestas, el de la alianza con todos aquellos que odian a España. ¿Cómo ha llegado el PSOE a ser dirigido por semejante líder? Pues ya ve usted, como decía el torero, degenerando.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, deja los actos de campaña para preparar los debates y cede el testigo a la candidata al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas, que anunciaba ayer en Alicante que Ciudadanos va a borrar la sonrisita supremacista de Aitor Esteban, del PNV, y Gabriel Rufián, de Esquerra.
Al señor Aitor Esteban y al señor Rufián se les va a borrar esa sonrisita supremacista de la cara, porque vamos a aprobar una ley electoral que va a pedir como mínimo un 3% de votos a nivel nacional para tener representación en el Congreso de los Diputados. Verá cómo no vienen tan sonrientes y tan subiditos de tono.
Arrimadas insistió en la necesidad de echar de la Moncloa a Pedro Sánchez, al que considera un peligro público, y de tener un gobierno que no pacte con partidos nacionalistas e independentistas.
De Arrimadas, lo mejor que se puede decir es, pues, que es bastante más efectiva en campaña que Albert Rivera. Ciudadanos, pues, es un partido que tiene un líder, pues, en principio indiscutido, que es Albert Rivera, pero que, curiosamente, en campaña, pues, tiene que recurrir a la figura de Arrimadas porque, pues, tiene un algo que a Albert Rivera le falta, es decir, conecta mejor con un potencial electorado, tiene quizá más manejo de la escena. No digo que Albert Rivera sea mal orador o mal interviniente en debates y en entrevistas, ¿no? Pero digamos que habla más en politiqués. Inés Arrimadas, pues, tiene un lenguaje como más cercano, tiene así un desparpajo, pues, mucho más evidente. Albert Rivera es más introvertido en ese sentido, y tiene un dominio de la escena, Inés Arrimadas, pues, que Albert Rivera no tiene. Con lo cual, pues, en campaña, lógicamente, la sacan para protagonizar lo que es el intento último que todos los partidos hacen por atraerse el voto. Y bueno, pues me parece bien, me parece inteligente por parte de Ciudadanos. Si uno tiene un activo, pues habrá que utilizarlo. Igual que, bueno, pues todos los demás partidos recurren a grandes figuras. Bueno, todos los demás partidos no, el PSOE ya no, porque las grandes figuras del pasado pues no se llevan muy bien con Pedro Sánchez. Pero en el caso, por ejemplo, del PP, pues sí rescata a Aznar para dar mítines, rescata a Mariano Rajoy para dar mítines. Todo el mundo recurre a aquello que cree que le puede dar votos y lleva a los candidatos a donde quiere. Pero en el caso del PP es un poco distinto. Casado es un buen campañeador. Casado hace buenas campañas. Está en esta, pues dando el do de pecho y se le nota el desgaste. Pero en Andalucía, al final, pues ¿quién consiguió salvar los muebles? Pues Casado, con su implicación personal en la campaña. ¿Quién consiguió para Ciudadanos un resultado, pues hombre, que les supo a poco porque esperaban el sorpaso al PP, pero que fue excelente? Pues Arrimadas. Es así. La protagonista en la campaña andaluza por Ciudadanos fue Arrimadas. Y en esta campaña está volviendo a ser Arrimadas. En el PP, pues el protagonista en la campaña andaluza fue Casado. Y en esta campaña está volviendo a ser Casado. Bueno, a la famosa aplicación del principio, si funciona, no lo toques. Si funcionó bien en las andaluzas, ¿para qué vas a andar haciendo experimentos? De vez en cuando, pues uno saca a otros candidatos. Yo que sé, algunos fichajes estrella que han hecho pues tanto PP como Ciudadanos, algunos flamantes números dos, los sacas a la palestra, meten el cuezo y entonces los tienes que retirar al armario de reposar y meditar, pues antes de que te fastidien todo el resto del mensaje. En fin, las cosas son así. En general, la campaña, ¿cómo está siendo la de PP y de Ciudadanos? Pues bueno, yo creo que salvo las tonterías iniciales del PP con lo del voto útil, pues yo creo que el PP está haciendo una campaña bastante decente, en el sentido de tiene que lidiar en una plaza muy complicada, tiene que lidiar con un doble mensaje intentando apelar al votante de Vox, pero diferenciarse al mismo tiempo de Vox. Eso pues no es sencillo. Bueno, pues Casado está intentando bracear en ese mar de la mejor manera que puede y yo creo que lo está haciendo dignamente. Y en cuanto a Ciudadanos, pues Ciudadanos, vamos a ver si le sale la apuesta arriesgada que hizo, lo de desmarcarse tanto del Partido Socialista con ese no es no a Sánchez, que en principio pues puede ser algo que le quite votos indecisos en favor del PSOE. Vamos a ver si le sale bien la jugada al final, en el sentido de que, bueno, pues el miedo a que Sánchez pacte con lo peor de lo peor, pues al final arrastre a esos indecisos hacia Ciudadanos, y ya veremos, pero también está siendo una campaña aseada. El único problema que tienen los dos, que insisto, están haciendo una campaña bastante aseada, pues es la polarización. Estamos en una situación complicada donde pues un Podemos ha quedado reducido a la nada y todo se está polarizando en ese debate entre Partido Socialista por un lado y Vox por el otro. Partido Socialista agitando el espantajo de Vox. Vox pues no necesita agitar ningún espantajo porque el espantajo está en la Moncloa, que es el gobierno Frankenstein, y entonces esa polarización pues complica las cosas a Ciudadanos y PP. Pero bueno, mal que bien, yo creo que al final el trifachito va a tener unos resultados mucho mejores de lo que las encuestas auguran. Por cierto, yo también daré mañana mi augurio en Twitter.
El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, pide el voto a los simpatizantes socialistas e incluso a los del PNV. Alicia González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En el octavo día de campaña, Pablo Iglesias siguió intentando dar la vuelta a las encuestas. Prácticamente todas le auguran una pérdida importante de escaños, pero el líder de Podemos confía en darles la vuelta.
Las urnas están abiertas. Hablad con vuestros amigos, con vuestros familiares, con vuestros vecinos. Que ninguna encuesta va a escribir la historia. Que la gente tiene un instrumento político para que las cosas puedan cambiar en este país país en una dirección de decencia, que sí se puede, pero eso depende de gente anónima, de gente invisible, de gente a la que nunca tienen en cuenta que el próximo día 28 puede dar una lección democrática y señalar un camino de cambio para este país.
Por eso pedí a esa gente un voto de confianza a los que están descontentos con la política.
A esa gente que desconfía con razón de la política y de los políticos, les quiero pedir una oportunidad. Y es verdad que estamos en una coyuntura en la que no va a haber gobiernos de partido único y que para gobernar vamos a tener que ponernos de acuerdo con otros. Pues aún así, a pesar de esas dificultades, a pesar de las dificultades objetivas de gobernar con poderes constituidos que nos lo van a poner difícil, creo que nos hemos ganado el derecho de pedirles una oportunidad. 4 años para demostrar que algunas cosas se pueden cambiar.
Un acto en el que sacó pecho por los logros conseguidos, como la subida del salario mínimo, y en el que alertó de que el Partido Socialista intentará volver a pactar con Ciudadanos y les dan los números, creando así, dice, un nuevo gobierno de derechas.
Les pido una oportunidad. Ayer recordaba a Fray Josefo en Twitter, con mucha razón, al platanito, aquel aspirante a torero que se hizo famoso en un tiempo por saltar a las plazas con un cartel que decía «Quiero una oportunidad». Bueno, pues Pablo Iglesias ya está en modo platanito. Hay que ver, querido amigo, tú que lo has tenido todo y ahora no tienes nada. Y lo peor es que no tienes a nadie a quien culpar más que a ti mismo. Cuando a uno le sucede una desgracia, cuando, yo qué sé, un contratiempo, pues intentas que te den un puesto de la leche en no sé qué empresa y al final pues se lo dan a otro y tal, pues la tendencia de todos es intentar buscar culpables, ¿no? A mí no me la han dado porque es que el otro candidato era sobrino del director general. A mí no me la han dado porque es que resulta que tienen manía los que somos de Albacete. No me la han dado porque... Al final, lo de decir, pues no me lo han dado porque soy peor, o no me lo han dado simplemente porque he tenido mala suerte, y me he atropellado al hablar en la presentación, pues eso no nos gusta. ¿Por qué? Pues hombre, porque todos tenemos nuestro orgullito personal y esas cosas. Cuando resulta que lo tienes todo a tu favor, y eres tú el que lo manda todo a paseo, y no tienes manera de disimularlo, pues oiga, eso es muy, muy difícil. Eso es algo que te daña personalmente, algo que... En fin, lo de reconocer, mira que soy pringao y panoli, es tremendo. Pues eso le pasa a Pablo Iglesias. Mira que es pringao y panoli. Lo tenía todo. Estaba de primero en las encuestas. Podía haberse hecho con el poder. Solo tenía para ello que... sobreponerse a su odio visceral a España, a los españoles y a todo lo que huela a español. ¿Se lo hubiera hecho? Aunque fuera fingido, da exactamente lo mismo. Pues podía ser presidente de gobierno. Simplemente con que se hubiera envuelto en la bandera de España, aunque fuera de mentira, aunque no lo creyera, pues podía haber llegado a la presidencia del gobierno, pero no lo hizo. ¿Pudieron más sus querencias y su odio antiespañol que su propia inteligencia o que su propia conveniencia? Así que se hizo daño a sí mismo, acabó con sus propias posibilidades. Y ahora anda, pues, mendigando por ahí que le dejen una oportunidad y entrar en un gobierno de Sánchez. El mismo Pablo Iglesias que cuando Sánchez le ofreció entrar en un gobierno dijo que quería todo. La vicepresidencia, el CNI, Televisión Española, 6 ministerios. Y, bueno, pues no sé, no le pidió a Sánchez que además le hiciera un préstamo al 0% porque ya debía estar negociando con la Caja de Ingenieros. Yo qué sé. El caso es que lo quería todo y ahora se conforma con cualquier migajilla. Pues me alegro, por pringao y por lelo. Te lo mereces, te lo has ganado a pulso. Ahora, sigue sin perder la caradura hiriente que le caracteriza. Dice que quiere una oportunidad y apela para ello a los que no confían en los políticos. No sé, ¿y por qué la gente no confía en los políticos? A lo mejor porque hay políticos que dicen somos los de abajo contra los de arriba y a los 3 años se ha comprado una mansión en Galapagar. A lo mejor por eso no confía la gente en los políticos o en algunos políticos. Pero Pablo, ¿cómo va a confiar la gente en ti? Puede confiar en otros políticos, en ti no, porque tú has demostrado ser exactamente lo contrario de lo que predicabas. Que se compre una mansión en Galapagar, pues alguien del PP nos podrá parecer bien o mal. Pero como el PP no va diciendo los que viven en mansiones están fuera de la realidad, como tú dijiste textualmente, pues entonces no se le puede achacar incoherencia. Pero tú decías que los que se aislaban, los políticos que se aislaban en mansiones, pues que eso era impresentable. Y decías que ¿cómo se va a confiar la economía del país a alguien que se compra un ático de 600.000 euros? Refiriéndote a De Guindos. Y decías, yo jamás dejaré Vallecas. Y luego resulta, te compras una mansión, según tú, que te aísla de la gente. Además, según tú, que te incapacita para llevar la economía del país porque te has comprado un casoplón de 600.000 euros y encima las explicaciones que sales dando son que no, bueno, que tú dejas Vallecas, ese lugar que tanto te gusta, pero es para que los niños tuyos vayan a un colegio que es muy bueno ahí en Galapagar, o sea, para que tus niños no vayan a esas mierdas de colegios públicos que hay en Vallecas, te faltó decir. Pero chico, ¿cómo pretendes que te vote alguien? Y encima te ha salido un grano llamado Pacma. Les recomiendo a ustedes, queridos oyentes, que se metan en internet, lo tienen por ejemplo en mi cuenta de Twitter, y vean el vídeo que ha elaborado Pacma, el spot electoral. Un vídeo contra Vox, pero vamos, un vídeo salvaje contra Vox. Pero está muy bien hecho. Está extraordinariamente bien hecho. Y desde luego tiene más contenido político y más efectividad que todos los discursos juntos del pringao y lelo de Pablo Iglesias. Con lo cual, pues vamos a ver qué pasa el día 28 de abril, porque no son una ni dos las encuestas que dicen que Pacma está en condiciones de obtener un diputado por Madrid y otro por Barcelona. Vamos a ver cuántos votos le quita Pacma a Podemos. Desde luego, escuchando a Pablo Iglesias y viendo el vídeo de Pacma, si yo perteneciera a ese segmento del electorado, es que votaba a Pacma sin dudarlo, porque tienen mucha más visión política y al menos pues no les han pillado todavía en ningún renuncio como la mansión de Galapagar. A lo mejor si mañana a los dirigentes del Pacma les descubren por ahí en una cacería con el juez Garzón y el señor Bermejo y esas cosas que se estilan en este país, pues entonces a lo mejor pues pasaban a estar igual de apestados que Pablo Iglesias. Pero por el momento, pues son un partido nuevo al que aún no le han pillado. En mi opinión, están como un cencerro, pero oiga, al que le guste ese tipo de mensaje, pues resulta que tiene ahí una alternativa que hiede un poquito menos que Unidas Podemos. En fin, sigamos.
El candidato de Vox, Santiago Abascal, asegura que su partido es la casa de los que se atreven a pedir un referéndum para decidir entre autonomías y pensiones, porque afirma Abascal, no se puede pagar todo y hay que elegir entre el estado del bienestar de los políticos y el estado del bienestar de la gente. Acto central de la campaña de Vox en Baleares, en el que Abascal pedía también condena perpetua para aquellos que cometan crímenes contra las mujeres y advertía sobre las mentiras que se están diciendo sobre Vox por parte de otros candidatos y algunos medios de comunicación.
Oiga, ya es hora de que alguien lo plantee en serio en el Congreso y me parece estupendo que Vox vaya a hacerlo. ¿Cuántas veces han oído ustedes esa cosa de no hay dinero para las pensiones? Pero, por el amor de Dios, ¿cómo que no hay dinero para las pensiones? Pero nunca escucharán ustedes a nadie decir no hay dinero para tanto enchufado y tanto estado autonómico. Eso no lo dicen. Dicen que no hay para las pensiones. Ah, perdone, pero ¿de dónde sale el dinero para el estado autonómico? De mi bolsillo. ¿De dónde sale el dinero para las pensiones? De mi bolsillo. Entonces, oiga, si sale del mismo sitio, habrá dinero para lo que a mí me dé la gana, no para lo que usted me diga. No, pero es que una cosa son las cotizaciones sociales y otra el resto de impuestos. ¿Así? ¿Ah, no me diga? Pero no sale todo de mi bolsillo. Bueno, sí, pero son cosas distintas. Y entonces con las cotizaciones sociales no da para la seguridad social. Ah, ¿no? Bueno, pues muy sencillo. Suba usted las cotizaciones sociales. Póngalas al doble, al triple, lo que le dé la gana. Eso sí, simultáneamente baje usted el resto de impuestos para que al final la carga impositiva a los españoles y a las empresas pues sea la misma. Es decir, sáquenos usted el mismo dinero, pero reparta de forma distinta entre las dos cuentas. Quítenos menos para el resto de gastos y meta más dinero en la seguridad social. ¡Hala, ya está! Arreglado el tema de las pensiones. ¡Hombre, pero es que todavía no hay para los otros gastos! ¡Pues ahí voy! Quite usted los otros gastos. ¿Por qué tenemos que financiar 17 estados autonómicos que nos importan un pepino, que no nos aportan nada, que no mejoran la gestión y que encima nos hacen desiguales y no libres? ¿Para qué le necesitamos eso? Yo quiero que haya dinero para las pensiones. En lo que no quiero que se gaste es en lo otro. ¿Qué dice usted, que no hay dinero para todo? Muy bien, pues quite lo que no necesitamos, el estado autonómico. Ya era hora de que alguien lo planteara. Hay algunos que se les llena la boca con lo del derecho a decidir. Pues vamos a decidir un referéndum consultivo, a ver qué quiere la gente. ¿De dónde quiere la gente recortar? ¿De las pensiones o del estado autonómico? Y así, pues, decidimos entre todos. Bueno, pues ha tenido que venir Vox a plantearlo. Porque el resto de los partidos, en lo del estado autonómico, es intocable. ¿Por qué? Porque hay 17 macro chiringuitos de los que vive muchísima gente. Bueno, pues yo, ¿qué quiere que le diga? Prefiero que lo que esté asegurada es mi pensión. El chiringuito del que vivan otros, pues yo qué sé, que se pongan de repartidores de Just Eat. Me importa un pepino. No tengo por qué pagar chiringuitos, yo quiero pagar mi pensión. Por tanto, por favor, no me vuelvan a decir que no hay dinero para las pensiones. Sin antes haber acabado con todos los despilfarros. Sin antes haber acabado con todas las mamandurrias. Sin antes haber acabado con todas las duplicidades. Y sin antes, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del trasvase a Murcia y Valencia? El trasvase que se cargó el Partido Socialista en colaboración con los nacionalistas. ¿Se acuerdan de ese trasvase que consistía en llevar 1.000 hectómetros cúbicos de los 6.000 que se tiran anualmente al mar por la desembocadura del Ebro? ¿Llevar 1.000 hectómetros cúbicos a Murcia o a Valencia? ¿Saben ustedes que en invernadero un metro cúbico de agua pues te genera 18 euros? ¿Saben ustedes en producto, 18 euros en producto final vendido en supermercado? Eso quiere decir que con 1.000 hectómetros cúbicos generas productos por valor de 18.000 millones de euros. ¿Cuántos impuestos generaría eso? ¿Cuánto se podrían subir las pensiones con los impuestos que eso generara? Por no hablar de los puestos de trabajo que generaría. Pero seguimos tirando el agua al mar. Toda, pudiendo llevar una mínima parte para generar riqueza en otro sitio. ¿Y nos dicen que no hay dinero para las pensiones? Váyanse ustedes al río. Para el que no hay dinero es para golfos, incompetentes y majaderos. Para eso sí que no debería haber dinero, ni un euro. Pero para las pensiones, vamos, por encima del cadáver de los españoles van a tocar ustedes las pensiones sin antes haber acabado con todas las chorradas. Por ejemplo, el estado autonómico.
Sin complejos.
El Partido Popular pide a la Junta Electoral que se retire una valla de Hazte Oír en la que aparece Javier Maroto y la frase «La ley LGTB se queda». También ha pedido que multen económicamente a la asociación.
Ucrania acude hoy a las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El cómico Volodymyr Zelensky parte como favorito ante el actual mandatario Petro Poroshenko después de vencer en la primera vuelta con el 30% de los votos.
Y el temporal en el litoral mediterráneo provoca caídas de árboles, bloqueos de vehículos por agua y más de 180 intervenciones en Alicante. Una avería entre Vandellós y Cambrils por el temporal afectaba ayer a 20 trenes y 2.500 pasajeros de Renfe. Llega el momento de conocer la información del tiempo para este domingo con Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Continuamos con inestabilidad en casi todo el país, con precipitaciones fuertes y persistentes que incluso podrían ir acompañadas de tormenta en la Comunidad Valenciana, interior de Murcia, Andalucía, Mediterránea y en el área del Estrecho. Cielos menos nubosos ya en Galicia y Cantábrico, oeste de la meseta norte, Extremadura y el oeste de Andalucía. En cuanto a Canarias, nubes y claros, intervalos nubosos con posibilidad, eso sí, de alguna precipitación débil y ocasional. En cuanto a las temperaturas, en considerable descenso, las máximas incluso notable en puntos de la mitad norte peninsular. Los vientos, por su parte, de componente norte y este en casi todo el país, soplando con intensidad en Baleares y el litoral de Valencia y de Murcia. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.